Aquí siempre tendrás la información al instante. Mantente en sintonía de La Única con identidad local. Radio Los Vilos.
¿Cómo tal? Les saludamos a esta hora para entregarles el resumen informativo con las principales noticias acontecidas durante la jornada y que se la entregamos, como es habitual en este horario, a través de la Radio Los Vilos. Pasemos a revisar de inmediato las principales noticias más importantes que tenemos preparada para el día de hoy. Los cuatro acusados por el asesinato del niño de 12 años durante una encerrona en la comuna capitalina de San Bernardo recibieron las máximas medidas cautelares posibles: prisión preventiva e internación provisoria. La primera cautelar fue asignada a los imputados mayores de edad de 18 y 21 años, mientras que la segunda se dictó para los dos menores de 17 años. El tribunal dictó 120 días como plazo de investigación para desarrollar diligencias faltantes y hallar el paradero de un quinto implicado en el caso. Durante la audiencia de formalización, la fiscalía sostuvo que los imputados actuaron y cometieron el crimen bajo pleno conocimiento, por lo que los acusó del delito de robo con homicidio. La Sala del Senado aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional, dando luz verde a la idea de legislar la iniciativa impulsada por el gobierno. La denominada mega reforma fue respaldada por 26 votos a favor y una abstención del senador Pedro Araya del PPD, quien ya había adelantado esa decisión. El ministro de Defensa, don Fernando Barros, afirmó que las Fuerzas Armadas solo estarán disponibles si se decreta estado de excepción, una idea que se retomó tras la muerte del menor de 12 años tras una encerrona en San Bernardo. Por eso, Barrios señaló que resulta muy entendible la inquietud ciudadana por diversos hechos de delincuencia que hemos visto en los últimos días y que en general vienen de manera creciente sufriendo la población chilena en los últimos años. El secretario de Estado enfatizó que dentro de ese escenario, el control del orden público, la seguridad corresponde a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, en conjunto con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Las Fuerzas Armadas siempre han mantenido una disposición de colaboración de conformidad con la Constitución y las leyes, y según esta, las únicas condiciones en que pueden intervenir en materias que tienen que ver con el orden público y la seguridad ciudadana están vinculadas a los estados de excepción. Así enfatizó que si la autoridad política estima que las condiciones, ya sea por una emergencia, por inseguridad asociada a hechos naturales o humanos, requieren la intervención de las Fuerzas Armadas, se decrete el estado de excepción y estas, en razón de su naturaleza de ser obediente al poder civil, van a concurrir donde se les llame conforme a la Constitución y las leyes. Hoy las Fuerzas Armadas están desplegadas en la macrozona norte y sur en conformidad con los estados de excepción constitucional dispuestos para esas zonas, recordó. El gobierno ingresó con suma urgencia el proyecto de ley que crea un bono extraordinario de 30.000 pesos por cada hijo o hija menor de 13 años como medida para hacer frente al aumento del costo de la vida. El Ministerio de Desarrollo Social detalló que el beneficio llegará a 2,3 millones de niños de 1,7 millones de hogares de manera automática, ya que no requerirá postulación. La ayuda económica llegará en una sola cuota y no tendrá límite en el número de hijos por hogar. Para recibir el beneficio, solo hay que cumplir con los requisitos, que es tener hijos de hasta 13 años cumplidos al 1 de junio del año 2026 y pertenecer al 80% de hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares. El pago se realizará a través de las instituciones que ya administran las asignaciones familiares y subsidios existentes, además del Instituto de Previsión Social IPS, institución que podrá realizarlos o utilizar los medios de pago de los beneficios sociales que disponga, priorizando transferencias electrónicas. En tanto, este aporte podrá ser cobrado dentro del plazo máximo de 9 meses, contado desde la emisión del pago. La ministra de Desarrollo Social y Familia, La señora María Jesús Wold informó que el proyecto cuenta con suma urgencia, porque como gobierno estamos confiados en que la iniciativa recibirá apoyo transversal en el Congreso y porque queremos que el dinero llegue a las familias lo antes posible. Y lo importante, no tiene límite de hijos de familia, se pagará por cada uno de ellos y que sean menores de 13 años. Con 100 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, la Cámara Baja aprobó el proyecto que sanciona el ocultamiento de identidad en manifestaciones y delitos, iniciativa conocida como Ley Antiencapuchados. Con ello, la propuesta avanzó a su segundo trámite legislativo en el Senado. Tras la votación, el ministro de Seguridad Pública, don Martín Arrau, valoró el respaldo obtenido por la iniciativa y aseguró que representa un avance en materia de orden público y combate a la violencia. «Es una buena noticia para Chile», dijo, «porque detrás de un rostro cubierto hay cobardía, violencia, destrucción y búsqueda de impunidad. El que se cubre para atacar, incendiar, saquear o agredir debe enfrentar consecuencias», afirmó. El exministro Luis Cordero llamó a la oposición a tener cautela con considerar al Tribunal Constitucional como un aliado político tras conocerse el fallo que declaró inconstitucional 4 artículos del proyecto de escuelas protegidas impulsado por el gobierno. Cordero añadió que el tribunal hizo una delimitación relevante, ya que en rigor mantiene la severidad en el sistema educacional sin contagiarlo del régimen de persecución penal. Consultado sobre si el tribunal puede ser usado para mediar la disputa política dada la minoría opositora en el Congreso, Cordero subrayó que el Tribunal Constitucional tiene una condición de árbitro institucional, pero que no es un actor político dentro de la discusión pública. Esto no es el Tribunal Constitucional de hace 10 años, destacó el exministro, pues su composición actual está marcada por académicos del derecho y jueces de carrera, cuyas trayectorias están más vinculadas a lo jurídico que a lo político. Pero la mayoría son de izquierda. Además, sumó como antecedente que el propio tribunal es consciente de la relevancia institucional de sus resoluciones y de resguardar su legitimidad, como ocurrió con la destitución de la ex senadora Isabel Allende del Partido Socialista, donde los ministros actuaron conforme a criterios jurídicos y no políticos. Por todo esto, Cordero puntualizó que la oposición debe tener cuidado de creer que el tribunal va a ser un aliado político, señaló a un medio de comunicación. Con 8 votos a favor y 5 abstenciones, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que simplifica el sistema de postulación y pago de patentes mineras rebajada para concesiones de explotación. De este modo, la primera iniciativa legislativa de carácter minero del gobierno del presidente Kast avanza en el Congreso en su primer trámite constitucional con calificación de suma urgencia. La propuesta del Ejecutivo formula modificaciones al régimen de patentes mineras establecido en el Código de Minería, con el propósito de agilizar el sistema mediante la eliminación del aumento progresivo de las patentes y los requisitos de 500 hectáreas, parentescos y tipos sectarios, para la pequeña minería. Además, incorpora una nueva causal de rebaja por exploración minera para que el productor no tenga que postular todos los años a la rebaja. Al respecto, el viceministro de Economía y Minería, don Daniel Mas, dijo que este proyecto busca fortalecer especialmente una actividad que es fundamental para el desarrollo económico de las regiones, otorgando herramientas de flexibilización, el cumplimiento normativo de la pequeña minería, segmento que es tan relevante en el norte de Chile, afirmó el ministro. Junto con valorar la celeridad del trabajo de la Comisión Parlamentaria, el ministro enfatizó que se trata de dar lo básico que requiere todo bien o buen emprendedor, que son certezas e incentivos, por lo que este proyecto está en el corazón del plan de gobierno, porque está alineado con nuestro objetivo de pasar a ser un Estado facilitador de iniciativas privadas, dejando en el pasado todos los años de obstrucción y retraso que han impedido el despliegue del potencial minero, subrayó. El alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipios de Chile, don José Manuel Palacios, señaló que a los delincuentes hoy día les sale muy barato delinquir, más si eres menor de edad. Palacio instó al Congreso y al Ejecutivo a acelerar una reforma profunda a la normativa de menores, advirtiendo que las bandas de crimen organizado están reclutando activamente a adolescentes debido a las bajas penalidades y la laxitud del sistema actual. El alcalde Palacios también mencionó que si las Fuerzas Armadas pueden ayudar a la seguridad, hay que hacerlos, con un ejército que esté empoderado, que tenga las herramientas y que después las mismas personas que están pidiendo que salgan a la calle no le estén persiguiendo. Ese es el punto, dijo el alcalde, y que tenemos que darles el respaldo y tenemos que entregarles las capacidades también. Y por supuesto, las capacitaciones, igual que cómo capacitamos a nuestros inspectores municipales, dijo el alcalde en otras noticias, eso es. El alcalde de Independencia, don Agustín Iglesias, están hablando los alcaldes hoy día, propuso la implementación de un servicio militar especial obligatorio para aquellos menores de edad que sean condenados por cometer delitos. Hoy muchos pasan por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que tiene una lógica parecida a la carcelaria y no logra modificar sus conductas delictivas, por lo que ofrecer más de lo mismo no parece la mejor solución, sostuvo. Un desorden mayor y bajo el nivel de coordinación entre las instituciones a cargo del programa de reunificación familiar, en otras noticias. Vamos de nuevo. Un desorden mayor y bajo nivel de coordinación entre las instituciones a cargo del programa de reunificación familiar fueron algunas de las conclusiones de las que llegó la Contraloría General de la República en su informe final sobre el caso de 64 menores haitianos. La Contraloría identificó incumplimientos a la normativa como certificados vencidos o no legalizados y falta de documentos obligatorios. Además, el ente contralor detectó en su pesquisa la emisión de un memorándum que, sin contar con atribuciones para ello, disminuyó los requisitos y condiciones aplicables al procedimiento y a los documentos que la ley y el reglamento fijan como indispensable para el ingreso al país. A ello se suman incumplimientos relevantes en el Servicio de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, asociados principalmente a debilidades de control interno, sostuvo. La Subsecretaría de Vivienda abrió un sumario administrativo en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso tras detectar un posible caso de conflicto de interés que involucra a una funcionaria del organismo que autorizó proyectos con directo beneficio para la empresa de su conviviente. Se trata de la firma Social Arquitectura, cuyo representante legal tiene un vínculo con la funcionaria investigada, identificada como Macarena Flores Díaz. Esta empresa fue desvinculada del proceso de reconstrucción tras el megaincendio ocurrido el año 2024 y ha recibido duras críticas por parte del ministro de Vivienda, don Iván Poduje. Así lo consignó el Mercurio de Valparaíso. Una nueva arista se abrió tras el operativo antidrogas realizado en el sector de Chamichaco, de la comuna de Ercilla, resto en la región de la Araucanía, ya que una de las armas incautadas habría sido utilizada en el crimen del cabo de carabineros Eugenio Naín, ocurrido en octubre del año 2020. Dos sujetos se encuentran en prisión preventiva tras el operativo, aunque hasta el momento se ha logrado determinar o no se ha logrado determinar el origen del arma. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud presentada por el abogado querellante del caso Audios, don Luis Mariano Rendón, y resolvió iniciar una investigación contra el ministro de dicha corte, Alejandro Aguilar. La decisión se adoptó tras una sesión extraordinaria en la que el tribunal se impuso de una denuncia sobre presuntas gestiones destinadas a favorecer el nombramiento de Aguilar como ministro de la corte. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad con el que la cadena de farmacias Dr. Simi buscaba anular la multa de 60 UTM, poco más de 4 millones de pesos, que le impuso la Inspección de Trabajo por no mantener en condiciones el sistema de ventilación del corpóreo publicitario que sus trabajadores usan en horarios de máximo calor. El fallo lo dictó la duodécima sala, integrada por las ministras Marisa Villadangos, Lilian Leighton y la abogada integrante Francisca Amigo. Un robo frustrado de vehículos se registró en el sector de Lonco, en Chiguayante, región del Biobío, donde una mujer fue asaltada por dos sujetos cuando su hija se encontraba al interior del auto. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del sector y en él se ve a la mujer regresar a su vehículo tras comprar en un mini market cuando el joven la intenta sacar del auto para llevárselo. En ese contexto se ve a la niña salir rápidamente por la puerta trasera y correr por el medio de la calle, mientras el dueño del negocio salió con un fierro a defender a la víctima y lograr frustrar el robo. Personal de bomberos logró dar con el paradero de las dos menores de 16 años extraviadas en el Cerro Manquehuito, esto es la comuna de Vitacura. De acuerdo a carabineros, las menores habrían logrado informar que se encontraban a 10 minutos de la cumbre. Luego, bomberos señaló que, mientras intentaban obtener su ubicación mediante georreferenciación, se perdió el contacto telefónico, presuntamente debido a que el teléfono celular quedó sin batería. Pero las labores dieron resultado, ya que ambas fueron halladas en buen estado de salud. Las empresas Anglo American y Codelco anunciaron el cierre del acuerdo definitivo para implementar un plan minero conjunto en sus respectivas minas de cobre Los Bronces y Andina. Se espera que el plan permita liberar 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre durante un periodo de 21 años, lo que equivale a aproximadamente 120 mil toneladas anuales adicionales de producción de cobre, así lo señaló Codelco en un comunicado. A un total de 43,4 millones de litros alcanzaron las exportaciones de vino en mayo por un valor de 97,7 millones de dólares, lo que representa una disminución de 23% en volumen y 23% en valor respecto a igual periodo del mes del año 2025, así lo informó en la jornada de hoy ODEPA. Del total exportado, 23,4 millones de litros correspondieron a vino con denominación de origen, por un valor de 74 millones de dólares, lo que implica una disminución de 28% en volumen y 26% en valor de comparación con igual mes del año anterior. Los principales países de destino fueron Brasil, Reino Unido, Japón y China. En otras noticias, el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, concurrió a la Fiscalía Oriente para prestar declaración en el marco de la indagatoria vigente relacionada con el denominado caso Sartor. Clark manifestó que yo estaba esperando este tiempo, esta oportunidad de poder venir a declarar y estoy tranquilo, dijo. Sé quién soy yo, sé lo que he hecho y lo más importante, sé lo que no he hecho, dijo. Estoy contento de tener esta oportunidad y de poder venir a declarar, agregó. El presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, don Ezequiel Segal, explicó el motivo por el cual Javier Correa, delantero de Colo-Colo, fue sancionado por sus dichos en contra del árbitro Nicolás Gamboa y en otros casos no hubo castigo. Para que se pueda sancionar tiene que existir una denuncia, que es lo que se hizo en este caso, el señor Gamboa. Si los que se pudieron sentir ofendidos en relación a Marcelo Díaz, Jorge Almirón y unos cuantos más no denunciaron. No es resorte del organismo jurisdiccional, dijo. Deportes La Serena empató sin goles ante Cobresal en el Estadio La Portada en un duelo trazado del Grupo C de la Copa Chile. Esto con un jugador menos desde los instantes finales del primer tiempo. Aunque los legionarios arrancaron mejor el encuentro y se generaron un par de ocasiones para haber abierto la cuenta, los granates emparejaron las acciones y también tuvieron chances en anotar el primer tanto. Siempre en el deporte, pero en el tenista chileno Tomás Barrios avanzó a tercera ronda de clasificación del Grand Slam de Wimbledon, tras imponerse al después de derrotar al inglés Paul Jupp por parciales de 6-4, 3-6 y 6-1 en 1 hora y 56 minutos de partido. En busca del cuadro principal, Barrios enfrentará este jueves en horario por confirmar al ganador de la llave entre el australiano Danny Swift y el estadounidense Darwin Blanche.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
En noticias a nivel internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán de que si intenta cobrar cualquier tipo de peaje a los barcos que intenten cruzar por el reabierto estrecho de Hormuz, pondrá fin de inmediato, dice, a las negociaciones de paz. Irán informó a Estados Unidos que, pese a reportes malintencionados de las noticias falsas, no se están cobrando peajes, costos de seguro ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por Hormuz. Si esta información fuera falsa, las negociaciones terminarían de inmediato, dijo. En otro tema, el presidente Trump aseguró que fue el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el que le pidió que entregara el trofeo a la selección que gane el Mundial de Norteamérica el próximo 19 de julio. Creo que Gianni ha hecho un trabajo fantástico, dijo Trump. Me ha pedido que entregue la copa, aseguró Trump, durante un encuentro abierto a los medios de el despacho oval de la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El Ministerio de Defensa de Italia desmintió haber puesto sus bases a disposición de 500 aviones de Estados Unidos para participar en la ofensiva contra Irán y calificó de falaz la reconstrucción de los hechos realizada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Resulta sorprendente que el secretario general de la OTAN, que no tiene nada que ver con la operación Epic Fury, ofrezca una reconstrucción que transmite un mensaje totalmente falaz al confundir el tipo de vuelos autorizados, se explicó en un comunicado. La cartera aseguró que Italia siempre ha actuado respetando plenamente la Constitución, los tratados internacionales y las directrices parlamentarias, sin permitir bajo ningún concepto actividades ofensivas o cinéticas de combate ajenos a la normativa vigente. Esto después que Rutte afirmara en una entrevista en la televisión estadounidense Fox News que 500 aviones de Estados Unidos utilizaron bases italianas durante la operación militar con Irán. Suiza venció 2-1 a Canadá en la última fecha del Grupo B de la Copa Mundial año 2026, resultado que clasificó a ambas selecciones a los 16avos del torneo. Los helvéticos como primeros y los norteamericanos segundos en esta etapa. A pesar de la derrota, Canadá, uno de los anfitriones de la Copa, logró una histórica clasificación a la siguiente ronda, que es su mejor resultado en el torneo. Bosnia y Herzegovina también venció 3-1 a Qatar y mantuvo sus chances de clasificar a la 16avo de final gracias a la anotación de Kerin Alavehov, Ermis Marsmik y un autogol de Sultan Brax, mientras que los asiáticos descontaron con el tanto de Hassan Al-Haddos. Así el conjunto balcánico quedó a la espera del cierre de los grupos restantes para determinar su pase a la siguiente ronda. Por otro lado, el elenco qatarí fue eliminado de este torneo. Vamos al tiempo. Santiago se presenta este jueves despejado, variando nubosidad parcial y se espera una temperatura máxima de 22 grados. De acuerdo al pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile, Arica estará nublado, variando despejado, con una máxima de 21 grados. Iquique nublado, variando despejado, 19 como máxima. Calama estará despejado, siguen los vientos de hasta 40 kilómetros por hora, máxima 22. Antofagasta estará nublado, variando despejado, 17 como máxima. Llegamos a Isla de Pascua, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, 22 como máxima. Copiapó y Vallenar estará despejado, se espera una máxima de 25 grados. La Serena y Coquimbo estará totalmente despejado, 18 como máxima. Huente, Lauquén, Los Vilos y Pichidangui totalmente despejado, máxima 19 grados. Viña del Mar y Valparaíso estará despejado, variando nubosidad parcial, 22 como máxima. los Andes, precordillera de San Felipe, despejado y helada, máxima 25. Archipiélago Juan Fernández, estará nublado y habrá vientos hasta 40 km por hora, 15 como máxima. Rancagua estará despejado y helada, variando nubosidad parcial, 20 grados como máxima. Curicó, Talca, Chillán, Concepción y Los Ángeles estará cubierto, variando a nublado, máxima 13 grados. Temuco estará nublado y niebla, 12 grados como máxima. Valdivia, nublado, variando a cubierto y lluvia. Se espera una máxima de tan solo 10 grados. Osorno estará nublado, máxima 11 grados. Llegamos a Puerto Montt, que estará nublado y chubascos con vientos hasta 40 km por hora e incluso ráfagas de hasta 60 km por hora. Se espera una máxima de tan solo 10 grados. Chaitén y Quellón estarán con lluvia, cubierto y con lluvia débil. Se espera una máxima de 10 grados. Coyhaique, nublado y helada, máxima 8 grados. Punta Arenas, nublado y chubascos débiles, 5 grados como máxima. Llegamos a Puerto Williams, nublado y chubascos débiles, 4 grados como máxima. Y por último, Antártica chilena estará cubierto, variando a cubierto y agua nieve. Se espera una máxima de tan solo, o la nada misma, 0 grados.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
En noticias locales, un complejo escenario enfrenta a la Municipalidad de Los Vilos, aunque el Consejo Regional de Coquimbo aprobó una inversión de cerca de 9 mil millones de pesos para la construcción del nuevo cementerio, obra urgente ante el colapso del recinto actual. La ejecución del proyecto ha quedado condicionado a una resolución crítica, que es el desalojo del terreno municipal de 2,5 hectáreas, ocupado de manera irregular desde el año 2021, o la reubicación de quienes hoy día están en el lugar. La tensión escaló durante el reciente plenario del CORIE, donde el gobernador regional don Cristóbal Juliá fue enfático al establecer las condiciones para liberar los recursos. Juliá apuntó directamente al alcalde de Los Vilos y al delegado presidencial del Choapa como los responsables de gestionar la salida de las familias que habitan el predio. ¿Qué dijo Cristóbal Juliá? Dijo: nosotros como gobierno regional somos solamente la entidad financiera. El responsable del problema social es el alcalde y el delegado. No recae sobre nosotros, el gobierno regional, la carga de este conflicto, dijo. En cuanto a los antecedentes que pudimos recabar aquí en la Radio Los Vilos, el conflicto legal ya se arrastra hace bastantes años. Cuenta con un informe detallado de la Contraloría General de la República, que está foliado con el número E403701, emitido el año 2023. El ente contralor determinó en ese informe que, comillas, el municipio ha realizado las acciones pertinentes para la restitución administrativa del terreno, desestimando responsabilidades administrativas por parte de la alcaldía, cierre de comillas. Por el contrario, el documento emitido por el ente contralor subraya que la delegación presidencial provincial de la época, que era liderada por Natalie Carvajal, tenía la facultad y el deber de adoptar las medidas legales para el desalojo, aunque la delegación alegó haber emitido resoluciones de restitución. El informe de la Contraloría emitido en octubre del año 2023, en aquel entonces, dio un plazo de 20 días a la delegación para actuar, ordenando que se entreguen todas las pruebas documentales de las acciones que nunca fueron remitidas al ente contralor. En cuanto a la crisis habitacional que tiene Los Vilos, este dilema por el terreno del cementerio, hoy día entre 1.300 y 1.400 familias permanecen en la comuna a la espera de terrenos y proyectos técnicos para postular a subsidios del MIMBO. Actualmente, según lo que nosotros hemos podido indagar, 424 familias cuentan hoy día con un subsidio asignado pero no pueden habitar sus viviendas. De ellas está el Comité Última Esperanza, que son 179 familias que enfrentan una situación límite con sus obras que están paralizadas por problemas financieros de la constructora, manteniéndose en una lista de espera administrativa, según se nos informó. Por otra parte, 245 familias de los comités Altos del Mar y Monte Everest ven con esperanza cómo sus proyectos habitacionales avanzan actualmente en plena ejecución y están por terminarse. Para los habitantes de Los Vilos, la resolución del terreno del cementerio se ha convertido en una prueba de fuego para las autoridades. Mientras el tiempo corre para salvar la millonaria inversión regional, el acceso a una vivienda digna se consolida como la deuda social más urgente de una comuna que exige una coordinación efectiva entre el municipio, la delegación provincial y el Estado de Chile.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
Los Vilos vivió una jornada clave. ¿Por qué? Porque a través del gobierno regional recibió 4 ambulancias que están ya disponibles en el hospital local de Los Vilos. Una inversión que responde a una necesidad crítica de renovación de flota y que contempla un costo unitario por cada vehículo que supera los 110 millones de pesos. La provincia del Choapa ha sido una de las grandes favorecidas en esta distribución de recursos, con una asignación global de 2.000 millones de pesos a nivel regional. Las 4 unidades destinadas a Los Vilos se suman también a las entregadas a Illapel, que son 3, y 2 a Salamanca. El consejero regional don Juan Isis Espinosa destacó la importancia de este proyecto, señalando que al inicio de su gestión esta iniciativa se encontraba estancada. La adquisición de estas 19 ambulancias, que 4 corresponden a Los Vilos, ya están disponibles a la espera de la implementación definitiva. Estos vehículos ya fueron entregados y están en espera de ser utilizados muy prontamente. Hasta aquí este informe de noticias con las principales informaciones acontecidas durante la jornada y que entregamos habitualmente en este horario a través de la Radio Los Vilos, la más informativa, la más comprometida con el acontecer local y nacional. Por supuesto, este noticiario queda íntegramente disponible en nuestra página web, donde también está el desglose de estas y otras informaciones, www.radiolosvilos.cl. Vaya al banner flotante Noticiario Radial y lo puede revisar las veces que quiera. Les invitamos a que visiten nuestras redes sociales, donde siempre y continuamente hay información disponible, tanto en Instagram, X y también en Facebook. Escuche nuestra señal online a través de la www.radiolosvilos.cl y también a través de nuestra app Radio Los Vilos. Y por supuesto, con cobertura desde Pichidangui por el sur y hasta el puente Amolana por el norte, está la 99.1 FM Radio Los Vilos, una radio con identidad local. Un próximo informe de noticias mañana en este mismo horario. Por su atención, muchas gracias. Que tenga usted una muy buena y fructífera jornada.